Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Cristina Gimeno, muy buenos días. Recogiendo como siempre el testigo de Herrera en COPE para contarte que estamos evidentemente en esta jornada muy pendientes de este primer temporal que nos ha dado un gran susto, el primer gran susto del invierno. Nos hace estar muy pendientes en esta jornada sobre el estado de nuestros ríos, el riesgo de inundaciones. Está claro que la preocupación es máxima, evidentemente, sobre todo en los municipios más afectados por la lluvia caída en estas últimas horas. Es verdad que parece que el tiempo nos está dando una pequeña tregua, a menos durante esta mañana y este mediodía, y en cualquier caso, también sabemos que la Dirección General de Interior del Gobierno de Cantabria ha decidido instalar un puerto de coordinación para seguir in situ el seguimiento y la valoración de la situación en uno de esos municipios muy afectados, en Val de San Vicente, todo ello dentro de esa fase de preemergencia, ¿no? Hasta la zona se han desplazado técnicos y medios del Gobierno para poder valorar y coordinar las actuaciones en esta y otras zonas afectadas por esta lluvia que ha caído en las últimas horas. Vamos a conocer el dispositivo que se ha preparado gracias a la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, que será nuestra primera invitada. Hablaremos con Paula Fernández en COPE Más Cantabria en el 105.6 de la FM en cuestión de minutos, a las 12:30 exactamente. Cierto es que la Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado esa alerta por lluvias. Eso sí, se mantiene el aviso amarillo por nevadas desde las 6 de la tarde, especialmente pendientes en la zona de Liébana por esta situación. Hoy jueves es 25 de noviembre, un día muy especial y que nosotros conmemoramos también en este programa, Día contra la Violencia de Género. Vamos a hablar hoy también con la directora general de la Dirección de Igualdad y Mujer del Gobierno de Cantabria. Tenemos muchos y muchos invitados, desde luego, en un programa muy especial que hoy estamos celebrando ya desde uno de nuestros lugares favoritos. No voy a descubrir yo nada nuevo. Bueno, Jaime es muy habitual. ¿Cómo estás, compañero? Muy
Hola,
buenos días.
¿Qué tal?
Cada
Cristina,
lunes
muy
tienes
buenas.
La gran suerte de desplazarte hasta este salón, precisamente en el que hoy nos encontramos, a realizar tu programa de deportes, que también vas a hacer hoy en esta jornada, porque no solo estamos aquí hasta las 2 de la tarde, sino que después recoges el testigo de 3:25 a 4.
Sí, como bien dices, todos los lunes tengo la inmensa fortuna de poder degustar las especialidades de Suso y su excelente equipo, y aprovechamos eso para una excusa, ¿no?, que es hablar del Racing todos los lunes aquí en este salón, aunque hoy lógicamente hacemos doblete, y es un placer volver a estar aquí en este emporio gastronómico en la Avenida
del
Faro.
Claro que sí, es un referente, se ha convertido desde junio del 2016 este hipódromo de Suso en uno de los referentes claros de la hostelería de la capital de Cantabria, con unas maravillosas instalaciones, desde luego, y sus especialidades de sobra ya conocidas, yo creo, por todos los santanderinos y por los miles de cántabros que acudimos aquí a disfrutar de esos productos de calidad y también del menú carta barra libre que sigue arrasando. Suso Gómez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues muy bien, muy bien. Muchas
gracias por invitarnos de nuevo.
Muchas gracias por vuestra presencia, que para nosotros supone un plus.
Para nosotros es un placer siempre compartir un ratito de radio contigo, con tu equipo, que también nos recibe, no solo en este hipódromo de Suso, también en el mirador de Suso en Suances, donde, bueno, pues de vez en cuando también tenemos la ocasión de disfrutar mucho, desde luego, de todas vuestras especialidades, de toda vuestra profesionalidad. Suso, entiendo que estás en un momento pues con el corazón encogido, ¿no?, con el alma ahí pendiente de la situación sanitaria y de que las restricciones nos vuelvan a afectar, ¿no?, al gremio de la hostelería, ¿no?
Pues lógicamente la preocupación está ahí, ¿no?, porque los datos pues en verdad no son nada halagüeños. Confiemos en que esto se pueda controlar y no volvamos a la situación que hemos padecido, que ha sido realmente muy dura.
Y que luego, pues, las posibles restricciones, si se llevan a cabo, que no os vuelva a afectar a vosotros, ¿no? Eso es un poquito la demanda de toda la asociación y de todos los hosteleros.
Pues sí, porque realmente parece que siempre nos ha tocado a nosotros ser los primeros, los pioneros en cuanto a restricciones, ¿no? Y creo que habría que mirar más cosas y no apuntarnos siempre a nosotros, que que de hecho pues siempre estamos sufriendo esa restricción en los primeros.
Uh-huh. A ver si no hay malas noticias, aunque aquí en Cantabria de momento estamos a la expectativa, ¿no? Porque los datos no son tan graves como en otras comunidades autónomas, sobre todo la vecina del País Vasco.
Bueno, Suso, tendremos mucho tiempo de hablar de todas las novedades que nos planteas en la carta barra libre y también, lógicamente, en esta temporada, otoño-invierno, donde los platos de cuchara pues son los principales, porque la demanda es increíble en esta época del año.
Estamos en tiempo de ello, y además que día a día yo creo que va creciendo la demanda de los platos. Estamos volviendo un poco atrás a la cuchara, que yo creo que para mí es el plato favorito.
Sí, desde luego, desde luego. Bueno, pues gracias, Suso, de verdad, por acercar de nuevo esto, eso, permitir que acerquemos este micrófono azul hasta tus instalaciones y hablemos largo y tendido de la oferta gastronómica que a nosotros, desde luego, y lo sabes, nos tiene enamorados en todo el equipo de COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Suso, hasta dentro de un ratito, porque ahora tenemos que conocer más claves informativas gracias al maravilloso café dromedario que nos acabamos de tomar aquí en el hipódromo de Suso, porque Suso sabe lo que tiene y dromedario forma parte de esas especialidades, claro, sí, con las que cuenta cada día. Y con las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre Gómez Pan, saludamos a Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos más claves informativas en 4 minutitos.
Bueno, pues mira, tenemos una última hora que es importante porque, atención, el ayuntamiento le ha ganado la primera batalla judicial a SCAN después de que el juzgado de instrucción número 4 de Santander haya aceptado las medidas cautelares que había pedido el consistorio y va a permitir acceder a las naves de SCAN a miembros de la Guardia Civil y de la Policía Local para recuperar la maquinaria y los camiones que la empresa había retirado de la calle después de perder el servicio o el contrato de basuras. Ya sabes que la adjudicataria CESPA se encontró con que no tenía ni camiones para recoger la basura, ni la maquinaria, se habían retirado contenedores. ASCAN alegaba que eran de su propiedad. El ayuntamiento recurrió esta decisión en los tribunales y, como digo, le acaban de permitir acceder a esa nave de ASCAN a miembros de la policía y de la Guardia Civil para poder recuperar toda la maquinaria y poder prestar este servicio esencial en las mejores condiciones. Luego tendrá que haber una sentencia definitiva, pero de momento el juzgado se pone en favor del ayuntamiento. Lo contaremos luego. A esta hora, cerca de 100 tractores y más de 300 ganaderos se vuelven a concentrar frente a la factoría láctea Andía en Renedo de Piélagos, volviendo a exigir un precio justo de la leche. Es la tercera concentración de este tipo que se celebra, que organizan las organizaciones agrarias de Cantabria en las últimas semanas. Hoy, la Comisión 8 de marzo, recordamos, reconvoca una manifestación en Santander por la celebración del Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Entre las 7 de la tarde y las 8 habrá una manifestación que recorrerá desde Puerto Chico, el centro de Santander, hasta la plaza del Ayuntamiento. Recordemos que llevamos 37 víctimas mortales este año en España por violencia machista. Afortunadamente, ninguna de ellas en Cantabria. Y con respecto a los datos COVID, bueno, decíais antes que la situación aquí en Cantabria es mejor que en otras comunidades, pero desde luego empeora a pasos agigantados, porque hoy se han registrado 94 positivos, es la cifra más alta en los últimos meses, vuelve a subir el número de hospitalizados en planta, el número de hospitalizados también en la UCI de Valdecilla, crece la incidencia acumulada y la situación va empeorando de forma notable. Estamos muy pendientes de lo que diga la Agencia Europea del Medicamento, porque tiene que decidir en unas pocas horas si se empieza a vacunar ya a los menores de 12 años. Recordemos que es un grupo ahora mismo de más de 30.000 jóvenes en Cantabria, son los que tienen la incidencia más alta y ahora es el principal grupo transmisor de la enfermedad junto con los no vacunados. En Cantabria esperarán a lo que decida el Ministerio de Sanidad, pero el objetivo es empezar a vacunar a estos menores a partir del mes de diciembre.
Muchas gracias, Gerardo, por la información. Nosotros seguimos desde el hipódromo de Suso en la avenida del Faro de Santander. Te quieres dar una vueltecita por aquí, pues estaremos encantados de saludarte. Uh-huh. Pero nos tienes que acompañar para seguir hablando de la actualidad de la jornada a COPE Más, al 105.6 de la FM, en la 95.7. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, y nosotros en el 105.6 de la FM no dejamos de cuidar a nuestros oyentes y recordarles, gracias a amigos de COPE Cantabria como los profesionales que trabajan en The Gallery, las grandes ventajas que tienen por estar ahí pendientes de la información que les contamos cada día. Y es que tenemos ahora mismo solo 3 días, pero esto sí que es un Black Friday en The Gallery. Ya sabes que están en la Avenida Santa Cruz 34 de Bezana, salida Mompía, ¿verdad? Si no, pues no sé a qué esperas a visitarles, porque te aseguro que es un nuevo concepto de decoración que tenemos aquí en Cantabria, y ahora mismo te puedes beneficiar de hasta un 50% de descuento en todos los muebles.
Pero además, Cristina, hay mucho más en este Black Friday en The Gallery estos 3 días, porque tienes 30 meses de financiación sin intereses. Esos impresionantes descuentos y la financiación increíble en el Black Friday de The Gallery, como bien has dicho, en la Avenida Santa Cruz de Bezana, en la salida Mompía, con amplio aparcamiento. También abren los sábados por la tarde.
Bueno, es una de las noticias del día, este primer aviso, ¿no?, que nos ha dado la lluvia que ha caído. La verdad es que ha llovido de lo lindo en las últimas jornadas, pero tenemos que hablar, avanzar, aunque luego nos das más detalle, de lo que ha ocurrido en el Sardinero. Es un impresionante destrozo que han hecho en el campo, es un lamentable acto vandálico, como bien has contado a través de nuestro Twitter, que ha sufrido el Sardinero esta madrugada en el césped del Sardinero.
Yo en mi vida había visto algo parecido, un lamentable suceso, un sabotaje al terreno de juego de los campos de sport del Sardinero, en donde, bueno, presuntamente un individuo, se supone, a lo mejor estaba acompañado, rompió una puerta, una verja, una de las que eran esquinadas y por tanto no hay tiro de cámara que pudiera seguirle. Ha utilizado presuntamente un vehículo de Parques y Jardines que está habilitado para el reacondicionamiento del césped del Sardinero, y se ha dedicado a dar vueltas y dejar unas rodaduras y unas marcas muy muy fuertes, en donde podría incluso perjudicar el normal desarrollo del partido de este sábado contra Unionistas de Salamanca. Bueno, luego te doy más detalles.
Ahora nos cuentas más cosas sobre este asunto y sobre la última hora del deporte. Es cierto que si entran en nuestro Twitter pueden ver esa fotografía, que la verdad es que enfada y mucho, ¿eh? Sí. Bueno, pendientes de lo que está ocurriendo en los ríos, esas inundaciones en algunos municipios de nuestra región, aunque como bien te avisábamos, bueno, la lluvia nos está dando un respiro y por lo tanto la Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado esa alerta que estaba en principio también programada para esta jornada. Desde la tarde de ayer, los servicios de emergencia del 112 del Gobierno de Cantabria solo han notificado 2 incidencias, en concreto la inundación de un garaje en Unquera y un pequeño argallo a la altura de Puente Viesgo. Son los coletazos de una jornada, unas horas atrás muy, muy complicadas, en las que hemos estado muy pendientes de nuevo de los ríos de Eva, Nansa, Saja y de zonas como Molleda, Unquera, Virgen de la Peña. La región se mantiene en preemergencia e incluso ha establecido, como te avanzábamos, un puesto de mando en Val de San Vicente. Creo que nos escucha ya la consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros y para contarnos cuál es la situación en este momento, consejera.
Bueno, pues mira, estoy en Comillas, en un sitio estupendo, maravilloso. Ahora mismo aquí no llueve, pero en todo caso la situación en Cantabria es de tranquilidad. Están todos los ríos en verde y lo que estamos manteniendo es la preemergencia para movilizar medios. ¿Por qué? Porque queremos hacer seguimientos. Seguimientos, sobre todo, esta tarde hay previsión de lluvias torrenciales entre las 4 y las 7 en el Nansa y tenemos que hacer el seguimiento de toda esa zona. Pero en este momento, tranquilidad, la noche ha sido relativamente tranquila y el temporal nos está dando una tregua. El sábado volverá a haber lluvias, esas son las previsiones, y nevadas, pero en cotas altas todavía. Con lo cual, lo que ahora nos preocupa más es la zona del Nansa, en la que estamos haciendo un seguimiento para ver lo que ocurre esta tarde y mantenemos, por lo tanto, esa preemergencia del INUNCAM hasta que pase la tarde.
Consejera, pero ¿estamos preparados para evitar situaciones como las vividas en Reynosa y en esa zona del Sahanansa, como estábamos comentando?
Bueno, vamos a ver, tenemos que tener claro que lo más importante son las obras de infraestructura que ya se están haciendo a mención a Reynosa y que además van a empezar muy pronto en toda esa zona del Saja y del Nansa, incluso del Besaya, que hablabais, de Puente de San Miguel. Todas las obras de infraestructura son las que nos va a hacer que esto sea evitable. Y en este momento lo que estamos haciendo nosotros es prevenir en todas las zonas y sobre todo actuar en la emergencia en el momento en que es preciso. Hablabas de ayer en Mollera, efectivamente, pues ya sabíamos, ya lo teníamos controlado, pusimos allí un puesto de seguimiento para ir viendo la evolución, pero es claro que son zonas inundables que exigen esas obras de infraestructura y que hasta ese momento pues lo que ha ocurrido es un poco lo que ocurre en otras ocasiones, ¿no? En ese momento fueron garajes los que se han inundado, como en ocasiones anteriores, y bueno, pues nosotros sí que llevamos allí todos los servicios oportunos y convenientes. Fue el parque de Valdáliga y en estos momentos ese mismo parque está realizando labores de achique en garajes de Unquera para restablecer cuanto antes la normalidad. Y esa es la actuación que hacemos desde las emergencias del Gobierno de Cantabria.
El problema, consejera, quizá es que hemos hablado de los vecinos de Molleda, ven que cada año se repite lo mismo y que prácticamente no se hace nada para prevenir, no actuar cuando ya llega la inundación y llega el problema, ¿no? Están muy nerviosos y muy críticos con la situación que se vive cada año en su municipio, en su pueblo.
Bueno, a mí me consta que desde la Consejería de Obras Públicas y desde el Gobierno de España se está trabajando para poder acometer esas obras en cuanto sea posible y de la manera más rápida posible. Con lo cual, yo creo que lo que hay que hacer ya es actuar en ese sentido porque, como digo, esas son las verdaderas obras de infraestructuras lo que van a evitar que ocurra, bueno, pues lo que está ocurriendo en estos años. Pero sí que es cierto que nosotros desde el servicio de emergencias estamos haciendo lo que corresponde a la actuación dentro de la emergencia y en este momento pues ese seguimiento constante, como digo, también del parque de Tama y por supuesto de los técnicos de la Dirección de Interior.
Consejera, vamos terminando. El dispositivo, ¿no?, que tenemos en este momento en nuestra región, no sé, ¿ha variado respecto a otros años en cuanto, por ejemplo, al número de efectivos? ¿Cómo estamos en ese punto en este momento?
Bueno, nosotros tenemos ahora la posibilidad de movilizar todos los medios que están a disposición del Gobierno de Cantabria, que sabéis que son nuestros parques de bomberos, la Dirección de Interior, con todos los técnicos, sabéis que si en algún momento es necesario, tenemos el helicóptero de rescate del Gobierno de Cantabria y también, por supuesto, que todas las agrupaciones de protección civil que hacen seguimientos constantes de los ríos en el momento en el que estos pasan y van subiendo de nivel, de verde, amarillo, hasta en ocasiones, pues, por rojo, que no ha sido en esta ocasión ni en este temporal. Sí es cierto que ayer hubo mucha preocupación, sobre todo en la zona occidental, ahora ya las lluvias van más para el oriente, sobre todo por los ríos asturianos, sabéis, y el Deva, que nos preocupaba mucho porque todos allí sí que estaban en nivel rojo. Pero nosotros tenemos a todos los servicios operativos y a todos con el seguimiento del temporal, que como digo es un temporal en este momento de total normalidad para la época del año en la que estamos.
De acuerdo, consejera, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros la última hora en este programa.
Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
Consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández. Mira, vemos que la Agencia Estatal de Meteorología también avanza que mañana se va a activar el aviso amarillo, pero será por fenómenos costeros, ¿no?, en todo el litoral de Cantabria. Será desde mañana a las 8 de la tarde y hasta las 12 del día 27. En fin, lo que ocurre en esta época del año, lo importante es estar preparados y prevenidos. Vamos a hacer un pequeño alto y seguimos hablando de esa noticia, ¿no?, que sucedía esta madrugada en el Sardinero, en el césped de ese lamentable acto vandálico.
Si oyes una voz dentro de ti diciéndote no sabes pintar, es porque no has visitado una tienda de pinturas Tenisol. Te lo van a poner tan fácil que te creerás el Velázquez de la Brocha. Búscala y la casa de tus sueños será una realidad si te dejas aconsejar por los profesionales de pinturas Tenisol.
En Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
¿Quieres un trabajo para toda la vida? Piensa en tu futuro y prepara una oposición. Miles de plazas nacionales, gobierno de Cantabria o ayuntamientos. Tenemos información personalizada ajustándonos a tus características e intereses. En Códice tenemos todo lo necesario para que tengas éxito. Clases en directo desde tu casa, clases presenciales y audioclases, temarios actualizados, miles de preguntas test, exámenes y el mejor profesorado. Pregunta a nuestros antiguos alumnos que ahora tienen plaza. Son nuestra mejor publicidad. Códice, prepárate para tener trabajo para siempre. 942 37 50 50 o códicecantabria.com.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942 36 47 47 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
¿Tienes ganas de mimos? Pues ven a celebrar el Black Friday más mimoso a Mima Gallery. Lo mejor en sofás, descanso y decoración, con descuentos únicos, exclusivos y muy mimosos. Solo esta semana en Mima Gallery.
Mima tu espacio.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Monerris, turrones y especialidades artesanas desde 1893 en Amós de Escalante y Plaza del Cuadro de Santander. Compra cómodamente desde nuestra web monerris.com o en el teléfono 942 22 4805. Monerris, recogida en tienda y servicio a domicilio.
Apareciste de la nada, como una ráfaga de luz. Cuando sostuve tu mirada, el ruido se apagó.
Cómo nos gusta Amaral en este programa y cómo nos gusta Diferente, que siguen celebrando su 31 aniversario en la tienda del Sardinero. No te lo pierdas, porque si lo celebras con ellos, pues te puedes llevar regalos directos cada día. Y prepara ya tus propuestas navideñas, porque nuestros amigos de Diferente ya tienen los platitos de Navidad preparados y esperan tus encargos, esos menús de Navidad, para que tú puedas disfrutar de las fiestas.
Es que, Cristina, tienen hasta 10 menús diferentes adaptados a todos los bolsillos y todos los gustos, con plato principal como merluza rellena, solomillo al foie, cochinillo, lechazo, todo lo que pretendas, y además para 6, 4, 10 personas, una auténtica pasada. Lo tienen todo disponible ya en las dos tiendas de Diferente, calle Vargas y calle Joaquín Costa en el Sardinero, así que no lo dudes, para preparar la mejor Navidad y adelantarte ya desde el mes de noviembre, encárgalo todo a Alimentación Diferente.
Bueno, de la mano de Soinco, nuestros profesionales favoritos en el ámbito de las cocinas. Madre mía, qué cocinas de película tenemos gracias a ellos, a ese espacio vanguardista en el que, bueno, vas a vivir experiencias únicas gracias a las gafas 3D. Los avances tecnológicos de ese equipo jovencísimo no dejan de sorprendernos. Pregunta por sus cocinas inteligentes con asistente de voz, vas a quedar impresionado. También puedes interactuar con ellos y estar al tanto de las últimas tendencias en las cocinas gracias a cocinasoinco.es. Hoy el césped de los campos después del Sardinero también es noticia en el ámbito deportivo, porque ha sufrido graves daños esta madrugada en ese acto vandálico que nos has avanzado, llevado a cabo con un vehículo.
Sí, motor. Presuntamente han cogido unos desalmados, han roto la puerta de acceso en una de las esquinas del campo, han accedido a la zona donde están aparcadas los vehículos motorizados para poder reacondicionar y poder realizar trabajos de mantenimiento de parques y jardines, y se han dedicado a pisar a fondo y a dejar unas marcas de rodadura de vehículo tremendas sobre el césped que acaba de ser cuidado. No olvidemos que el sábado tiene que jugar el partido del Racing contra Unionistas y es un sabotaje al conjunto verdiblanco. Yo no sé ¿A qué pasos estamos dando en la sociedad ahora mismo cántabra para poder llegar a este extremo? No tengo ni idea de qué puede llevar a un personaje, a un indecente, a poder realizar este acto vandálico que perjudica seriamente al club, porque está la economía como está, a los aficionados. Para mí es un sabotaje tremendo. Esa es una cosa que es inconcebible. ¿Quién de madrugada se hace con ese vehículo de parques y jardines y se dedica a dar vueltas dejando el campo destrozado?
Igual que nos ocurre, pues eso, en el determinado momento, mira, esta misma semana, sí, con los contenedores, los pirómanos. Sí, son cosas que no llegamos a comprender, de verdad.
Bueno,
¿tú crees que esto se podrá solucionar para el sábado?
Yo confío en los grandes profesionales que están al cuidado del césped de los campos de sport, pero la marca evidente va a estar ahí tremendo y pone, no digo en riesgo la disputa del partido, espero que no, pero lógicamente es una marca muy complicada para poder desarrollar perfectamente la práctica del fútbol este fin de semana.
Oye, supongo que haya cámaras que se podrá localizar a los...
Por lo que a mí me han comentado es complicado porque está en una zona casi inaccesible, ¿no? En una esquina, a saber qué es lo que ha podido suceder. Pero bueno, el Racing ya ha hecho lo que tiene que hacer, denunciarlo ante la Policía Nacional y ver si hay pesquisas o indicios de alguna cámara cercana a las inmediaciones del estadio ha podido captar quién ha podido ser
los desalmados por no llamarles cosas peores que se nos pasan ahora por la cabeza. Bueno, tenemos mejores noticias. Se están inaugurando en este momento, ¿no? Se está inaugurando el campo Santi Gutiérrez Calle, ¿verdad?
Sí, el club tiene también mucho cuidado en tener estos detalles con gente que ha hecho que el Racing sea grande, ¿no? En los últimos años, en las últimas décadas. Santi Gutiérrez Calle, pues va a recibir en vida un homenaje tremendo que va a ser que en uno de los campos de las instalaciones Nando Josu Belalbericia, pues uno de esos campos lleve su nombre, ¿no? Santi Gutiérrez Calle, hablamos de una persona que jugó en el club, que ha estado al frente de la coordinación de las secciones inferiores durante más de 30 años y hoy tanto el vicepresidente como el presidente Alfredo Pérez, Pedro Ortiz, va a estar gente de la fundación, van a estar exjugadores, va a estar Gonzalo Colsa, va a estar Ángel Villadero, que han estado también a sus órdenes. Bueno, le van a hacer un homenaje merecidísimo a la labor que ha desarrollado y bueno, pues en este mismo momento se está llevando a cabo en la Albericia.
De 3:25 a 4 de la tarde tendremos, ya sabes, desde aquí, desde donde estamos, el programa de deportes en el Hipódromo de Suso, donde volveremos a hablar también del Cayón, ¿no? Porque hay buenas noticias.
Ayer estábamos en directo hablando con el presidente Dionisio Humara y nos dijo que estaba muy satisfecho y muy esperanzado porque la labor que estaba realizando el Ayuntamiento de Cayón era de hacer todo lo posible para que esos problemas con las torretas de luz que no alcanzaban la altura adecuada para poder disputar el partido del martes de Copa del Rey, todo se solucionara. Ya ha hecho una inversión, ha hecho un esfuerzo el Ayuntamiento, así que nos decía prácticamente que todo se había solucionado, que están tomando esas medidas para poder realizar ese partido sin ningún tipo de problema, así que es una grandísima noticia que tanto el Cayón como el Solares puedan jugar en casa sus respectivos partidos de primera ronda de Copa del Rey. El martes será el Cayón contra el Huesca a las 4 de la tarde y el miércoles a las 7 será ese partido del Solares contra el Español de Barcelona.
Casi nada, amigo. No sé si hoy te va a acompañar aquí alguien en directo.
Sí, va a estar Alberto Boan, mister técnico, va a estar también fichado este año para las tertulias de COPE Cantabria, va a estar Norberto García y bueno, grandes amigos que están aquí rodeándonos en el salón del Hipódromo de Suso.
Sí, señor. Bueno, 3:25 a 4, no te lo pierdas. Este es el avance en esta mañana de jueves que continúa ahora en el Grupo COPE en cuestión de 2 minutos, lógicamente muy pendientes de esta jornada, de este 25 de noviembre, como bien te avanzaba Gerardo hace unos minutos, la Comisión 8 de marzo, la plataforma integrada por organizaciones sociales, sindicales y políticas, convoca este jueves, como ocurre cada año, una manifestación con motivo de esta celebración, el Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una convocatoria, una marcha apoyada por distintos colectivos sociales, sindicatos, partidos, que va a partir, atención, digo por si tenías previsto venir a Santander esta tarde, pues que tengas en cuenta que a partir de las 7 va a partir desde la rotonda de Puerto Chico y va a concluir en el Ayuntamiento de Santander. O sea que tendremos ahí unas horitas el centro colapsado. Con motivo de esta conmemoración, instituciones y ayuntamientos de toda la región, lógicamente, convocan actos a lo largo de toda la jornada dirigidos, como no podía ser de otra manera, a sensibilizar y concienciar a los ciudadanos sobre la violencia machista. Bueno, queríamos haber tenido en directo hoy con nosotros aquí a la directora general de Igualdad y Mujer en Cantabria, pero es que está precisamente participando en este momento en una mesa redonda, en uno de los actos programados.
Así es, Consuelo Gutiérrez, pero hemos tenido la oportunidad, Cristina, de grabarla en unos minutos esta mañana antes de esa mesa redonda, por lo que en unos instantes en todo el Grupo COPE vamos a escucharla, y ojo a los datos que pone encima de la mesa porque son muy preocupantes.
Venga, pues vamos a saludar de nuevo a los oyentes que nos sintonizan también este jueves a través de la 95.7.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, y Jaime ha podido hablar con la directora general de Igualdad y Mujer en Cantabria, Consuelo Gutiérrez, y esto es lo que nos ha contado.
Hola, Consuelo Gutiérrez, muy buenas.
Hola, buenos días a todas y a todos.
Un día muy muy importante, ¿no?, señalado en el calendario.
Bueno, es un día que sí, que nos ayuda a poner el foco y la atención en la lucha contra la violencia sobre las mujeres. Nosotros trabajamos intensamente todos los días del año, pero sí que es verdad que tener un día en que todas los estados, en donde todas las ciudades, en donde todos los municipios prestemos atención a ello, es bueno.
Me gustaría saber los avances que se han conseguido con el paso de los últimos años.
Pues mire, con el paso de los últimos años estamos avanzando en materia de igualdad y también en materia de violencia, de la violencia sobre las mujeres, porque son dos aspectos que están muy, muy vinculados. Si avanzamos en igualdad, avanzamos en la prevención de las conductas de maltrato hacia las mujeres. España es el sexto país en igualdad en Europa, con unos datos publicados recientemente por el Instituto Europeo de Igualdad de Género, y desde el 2005 pues no paramos de avanzar. Todavía tenemos que seguir, por supuesto, porque no hay ningún país que ha llegado a la plena igualdad, pero estamos avanzando. Y en materia de violencia de género, también, si vemos los indicadores de mujeres asesinadas, si vemos los indicadores de mujeres que son maltratadas, pues desde que se empezó a medir con estadísticas fiables, oficiales, desde el 2005 hasta el momento, esos indicadores año tras año van mejorando despacio. Eso es verdad, van mejorando despacio y todavía tenemos que seguir trabajando muy intensamente, pero estos indicadores lo que nos dicen es que invertir en políticas públicas para la prevención de la violencia de género es efectivo. Emplear todos los esfuerzos que estamos empleando y más sirve para que haya menos sufrimiento y, por lo tanto, reforzarnos a continuar en trabajar en la violencia para todas las medidas que van a trabajar en contra o que vamos a trabajar en contra de violencia sobre las mujeres, y también hacia todas, y también es un claro mensaje hacia los últimamente a veces discursos que encontramos negacionistas. Es realmente indicar que las políticas de violencia de género son políticas útiles y eficientes.
Consuelo, ¿cuál es la situación en Cantabria?
Bueno, pues en Cantabria podemos analizar la situación desde diferentes indicadores. A mí un indicador que es el que más me gusta es el que analiza la violencia de género no solamente en el número de denuncias o, por supuesto, por desgracia, en un número de mujeres asesinadas, sino la macro encuesta que publica cada cuatro años el Instituto Nacional de Estadística junto con el Ministerio de Igualdad, y que se puede hacer una extrapolación a la población de Cantabria, y realmente lo que mide es el número de mujeres que, con independencia de que pongan denuncia, de que pidan ayuda a otros tipos profesionales, están sufriendo la situación de violencia. Estos indicadores año tras año, desde esta macro encuesta se mide cada cuatro años y van mejorando. Si extrapolamos a Cantabria y decimos, bueno, pues ¿cuántas mujeres pueden en los últimos 12 meses pueden estar sufriendo esta situación? Pues podríamos decir que dentro del contexto de la pareja, 2.621 mujeres que sufren violencia física, es decir, son mujeres que son golpeadas, que son escupidas, que se les intenta asfixiar, que se les amenaza con objetos.
¿2.600 en Cantabria, Consuelo?
2.621 mujeres en Cantabria, sí.
¿Al año?
Y en este último año. Ajá. Esas son las extrapolaciones que podemos hacer con el número de mujeres mayores de 16 años en Cantabria, cruzándolos y haciendo una estimación con los datos de la macroencuesta a nivel nacional. Pero a mí me gustaría mucho cambiar el mensaje. Y hablar, en vez de hablar de 2.621 mujeres que sufren esa situación, me gustaría cambiarlo por lo que le voy a decir. En los últimos 12 meses, 2.621 varones golpean, escupen, arrastran por los pelos, empujan, amenazan con dañar o dañan a las mujeres en violencia física. 3.407 varones obligan a sus parejas a comportamientos que son dañinos y que son humillantes y que esas mujeres no quieren tener y que no quieren, no se pueden negar porque tienen miedo. 14.151 varones insultan, hacen que las mujeres se menosprecian, humillan con insultos, con actitudes hacia sus parejas. Y 17.297 varones controlan a sus parejas. Les dicen cómo tienen que ir vestidas, con quién tienen que ir, y les requieren constantemente dónde se encuentran. Y 5.242 varones controlan económicamente la situación de las mujeres familiar, no teniendo sus propias tarjetas de crédito, controlando constantemente los gastos. Y también otra forma de violencia, asfixiando económicamente a las mujeres cuando igual tienen que pasar pensiones o tienen una serie de deberes económicos hacia los menores y utilizan ese no pagar pensiones para digamos, maltratar a la mujer. En total, 9.697 varones producen miedo a sus parejas. Esas son las estimaciones que ahora mismo podríamos hacer de los casos que hay de maltrato dentro del contexto de la pareja en Cantabria. Fuera del contexto de violencia dentro de la pareja, fuera del contexto también tenemos las agresiones y los abusos sexuales. Y también se estima que 1.300 varones han realizado comportamientos que son violentos de forma sexual hacia personas que no son su pareja, de diferentes formas. Y hay otro dato, y en este caso ausencia de datos sumamente preocupante porque ni siquiera hemos avanzado en ello, es saber el número de varones que compran el cuerpo de las mujeres pensando que son mera mercancía, mero objeto, y que por tener un billete pues pueden realmente valerse o utilizar el cuerpo de las mujeres para sus necesidades y para su satisfacción.
Los datos ahí, Consuelo, están encima de la mesa. En su opinión, ¿cuál puede ser su línea de actuación para intentar aminorar o que esta situación varíe y disminuya?
Bueno, por una parte, hay varias formas de abordarlo. La primera de todas, por ejemplo, es el día de hoy. El día de hoy que pone el foco y permite pues que tengamos voz, que haya medios de comunicación, que reflejen esta situación y que pensemos como sociedad en qué momento estamos. Por lo tanto, los días internacionales contra la violencia de género, las campañas de sensibilización son útiles. Eso por una parte. Por otra parte, desde luego, las medidas preventivas en coeducación, educando a nuestros menores a relacionarse de otras formas, rompiendo esos estereotipos machistas, sexistas, que además constriñen mucho el comportamiento de los varones, y rompiendo todos estos estereotipos e ir abordando las relaciones desde un punto de vista más igualitario. Hacia aquellas personas que están en esa situación de violencia de género, por supuesto, de decir que no se avergüencen, que no es culpa de ellas, y que aquí hay un montón de profesionales y de personas que estamos dispuestos a ayudarles. Que llamen al 016 o al 942-2141-41, en donde nuestros centros especializados, formados por equipos multidisciplinares, van a atender a estas mujeres y también van a atender a sus menores. Y si son varones, que también identifican que tienen ese tipo de comportamientos y que necesitan cambiarlos y que es esencial que los cambien para tener unas relaciones igualitarias, y que somos lo suficientemente valientes para identificar que tienen que cambiar ese comportamiento, el Colegio de Psicología en Cantabria, de acuerdo con un convenio y un acuerdo que tenemos con la Dirección General de Igualdad y Mujer, también pueden acudir en este caso a talleres de modificación de comportamientos para buscar y para aprender a tener relaciones más igualitarias. En este caso es muy importante que las personas traslademos los datos, expliquemos cómo está la situación, expliquemos a dónde se puede acudir y desde luego esto hará que vayamos avanzando.
Perfecto. Consuelo Gutiérrez, directora general de Igualdad y Mujer del Gobierno Regional, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE en Cantabria.